Queríamos conversar un poco, Luciano, sobre el tema de las fake news, de las noticias falsas, que en este caso puntual, ya de cara al balotaje, han tomado un nivel superior, al punto de que uno de los candidatos a presidente es quien además las difunde directamente desde sus cuentas.
Sí, en principio la novedad es esa, ¿no? Históricamente en procesos electorales, al menos en Argentina, en países que ya tuvieron este tipo de experiencias, como Estados Unidos con Trump y Brasil con Bolsonaro, ya ha sucedido, pero en nuestro país es una experiencia novedosa que la circulación de noticias falsas no sea por abajo, por los fans, por los militantes, por los que acompañan un espacio político, sino que sean los propios dirigentes, y en este caso el propio candidato a presidente el que las comparte. En términos de efecto, eso no modifica demasiado en términos de penetración o de convencimiento, pero lo que sí hace es validar un tipo de discursos con un peso mucho mayor, porque obviamente la autoridad de quien es el candidato a presidente tiene una jerarquía mucho mayor en cuanto a la capacidad de tomar la palabra. Y por otro lado, lo que también impacta es el nivel de convencimiento que tenés que tener para compartir ese tipo de información, ¿no?
En algún momento, bueno, habíamos hablado anteriormente puntualmente sobre las fake news y puntualmente cuánto afectan o no, cuánto influyen o no en la manipulación, podríamos decir, algo que conversábamos en aquel momento, que en realidad refuerzan lo que uno ya piensa en todo caso, ¿no? Pero sirven para ese refuerzo en todo caso.
Sí, no dejan de ser en un punto una manipulación, pero no en términos de manipular a las personas para que voten tal o cual cosa. O sea, en líneas generales los procesos de definición del voto son mucho más complejos, están mucho más vinculados a lo emocional, a lo sentimental. Y este tipo de información lo que hacen es reforzar puntos de vista. El tema es que, por ejemplo, en el caso de todo lo que está difundiéndose alrededor del fraude electoral y de la falta de confianza en el sistema electoral argentino, es un tipo de manipulación en términos de que es una manipulación a los propios seguidores del candidato, ¿no? Es un tipo de manipulación que tiene que ver con hacerle creer un pedazo importante de la sociedad argentina que el sistema electoral argentino es vulnerable cuando está demostradísimo que no lo es. Pero eso lo que termina generando es radicalizar posiciones de sus seguidores y ofrecerlos de alguna forma para un eventual resultado electoral no favorable, para generar instancias de descontento, de protesta, o incluso algunas instancias de violencia, como ya hemos visto en Estados Unidos con la toma del Capitolio y en Brasil con el intento de toma de Plan Alto y de las instalaciones de gobierno.
Claro, ahí es cuando se dice también que la democracia está en peligro, ¿no? No solamente por lo que pudiera hacer un gobierno de ultraderecha en caso de llegar al poder por la vía electoral, sino de lo que pudiera llegar a hacer en caso de perder.
Sí, a ver, la idea esta de que la democracia está en peligro tiene que ver con una serie de conceptos muy, muy elementales que hemos construido como uno de los pocos consensos que construimos a lo largo de estos 40 años. Somos una sociedad polarizada, somos una sociedad que no está de acuerdo en un montón de cosas, que se enfrenta ferozmente por un montón de cosas, pero el consenso democrático es algo que sobrevivió incluso a esa polarización de la sociedad durante estos 40 años de democracia. Hemos tenido procesos electorales en los que los oficialismos ganaban o perdían, y en ningún caso hubo una discusión sobre el sistema electoral. Sí hubo rumores, sí hubo teorías conspirativas, pero en ningún caso los dirigentes de esos espacios o las dirigentes de esos espacios pusieron en duda el sistema. El problema del fenómeno de La Libertad Avanza y de Milei es que es el propio Milei y la propia fuerza política la que está poniendo en duda el sistema, básicamente porque descreen profundamente, y lo vemos en sus declaraciones históricas, de que la democracia sea una herramienta de participación y una herramienta de administración de lo público. O sea, se presentan a elecciones porque no les queda otra, pero no tienen una raigambre democrática como la tuvieron históricamente todos los que participaron en los procesos electorales. Y el problema de eso es que deslegitimar, quitarle valor a el sistema en el cual elegimos a nuestros representantes y a nuestras representantes, termina erosionando mucho más y generando una distancia mucho más grande de la que ya tiene la ciudadanía con la política. Y eso lo que termina haciendo mella es que con el correr del tiempo empezamos a ver que las opciones autoritarias cobran más sentido, que las opiniones alrededor de la legitimidad de la democracia se ven afectadas. Entonces es como un proceso que más largo, más preocupante, más pensado en un proceso histórico, pero que es necesario de alguna forma enfrentarlo para no permitir que siga desgastando uh-huh. esa legitimidad de nuestro proceso electoral.
¿Desde dónde se lo enfrenta?
A ver, en principio, diciendo la verdad, y hablando mucho y no dándole alcance a lo que ellos plantean. Yo creo que la discusión ahí no es mostrar todo el tiempo lo que La Libertad Avanza dice en términos de fraude, porque eso lo que hace es, en un punto, aumentarle los alcances a esas publicaciones, y aumentando los alcances lo que hace es que los algoritmos de las redes entiendan que son publicaciones populares y los muestren más aún. Y discutiendo con información, la verdad que no alcanza con eso, porque de nuevo la toma de decisiones, la toma de posicionamientos es mucho más, está mucho más vinculada a lo sentimental y a lo emocional que a la razón. Pero es lo que hay que hacer. O sea, hay que construir una sociedad en la cual sigamos dialogando y sigamos construyendo consensos básicos alrededor de algunas cosas que no se tocan. Puede alcanzar o no puede alcanzar, será parte del proceso histórico, pero lo que sí no se puede hacer es permitir que se lleven puesto algo que es de las pocas cosas en las que estuvimos de acuerdo durante tanto tiempo.
Esto, Luciano, también transcurre en un contexto donde se ha banalizado, se ha pisoteado, digamos, lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? con lo que se argumenta, con lo que se declara, con lo que se afirma, fundamentalmente, bueno, por lo que ocurrió tan groseramente, digamos, en este cambio de dirección, este cambio brusco de dirección y de alianza entre parte de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, ¿no? En el caso de Patricia Bullrich, de Macri y de Milei, donde se han dicho, se han tratado de asesinos, digamos, bueno, se han agredido verbalmente, pero además se han realizado afirmaciones en torno a las políticas, ¿no? De cada espacio y demás acusaciones, y de un día para el otro, digamos, esto se hace borrón y cuenta nueva, se da en ese contexto y además en otro contexto que hay muchísima información, los principales medios, los más grandes, las corporaciones, que en muchos casos no son fake news, pero son noticias totalmente retocadas, parcializadas, engañosas, por lo menos antes de decir mentirosas, ¿no? Pero que, digamos, hay un combo que marea bastante en este sentido, ¿no? Donde uno tiene que estar buceando permanentemente también a la hora de leer títulos nomás de medios que uno diría, bueno, medios reconocidos, prestigiosos.
Sí, a ver, en relación al valor de la palabra y el vínculo de la palabra entre política y ciudadanía, es algo que se viene desgastando desde hace ya bastante tiempo. Estas posibilidades, estos reposicionamientos rápidos y que no tengan costo en términos de la opinión pública, tiene bastante que ver con esto que decíamos antes, que la elección en términos de acompañar o no un espacio político, una idea política, está mucho más vinculada a lo sentimental, y lo que divide el anclaje del debate en este momento en Argentina tiene que ver con un posicionamiento entre peronismo y antiperonismo, para hacerlo muy, muy, muy simple y muy resumido. O por lo menos un porcentaje importante de la sociedad hace valer más su idea de un antiperonismo que valorar otras cuestiones vinculadas a esto, ¿no? A los valores democráticos, a los principios de no violencia, etcétera.
Sin importar lo que se diga.
Sí, es que en realidad todo lo que se dice pasa por un filtro. Y esto lo relaciono con lo otro que vos comentabas, que tiene que ver con cómo se construye la información. No hay ninguna información objetiva, o sea, no hay un medio que dé información objetiva. Está todo, toda la información que consumimos está filtrada por una línea editorial, por una forma de entender el mundo, por una forma de interpretarlo. Eso implica que siempre cualquier acceso que tengamos a un tipo de información va a ser un recorte, va a ser un recorte que es el que elige el periodista, el medio, la empresa o la organización que produce esa información. El problema de eso es que lo que venimos viendo, y creo que en esta elección se está haciendo mucho más patente, por ejemplo, con una de las señales de noticias de la Ciudad de Buenos Aires, es que se empieza a ver un formato de medios en algún punto similar al norteamericano en términos de la militancia de esos medios, ¿no? Los posicionamientos políticos. Nosotros históricamente tuvimos medios en Argentina que intentaban formar parte de este discurso de objetividad periodística. La mayoría lo intenta seguir haciendo, más allá de que se pueden ver entre líneas sus posicionamientos políticos, pero lo que hoy estamos viendo es que no hace falta ver entre líneas, claro, que hay algunos medios que dejan claramente expuestos cuáles son sus posicionamientos políticos, lo que los lleva muchas veces a forzar la realidad de una forma mucho más creativa y por momentos inventarla.
Claro. Luciano, ¿qué le dirías a la gente que no está por ahí muy metida en cuanto a la información política y demás, y que consume fundamentalmente información a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo leer? ¿Cómo los primeros pasos para tratar de distinguir, digamos, entre información que vos decías, bueno, no hay información objetiva, pero hay información y hay fake news, que tiene que ver con inventos, con mentiras realmente, ¿no? ¿Cómo diferenciar esto?
Mira, a ver, algunas cuestiones medio básicas. La primera es que si lees algo que te gusta mucho y que te parece espectacular, desconfíes. No sé, por ejemplo, si vamos a poner ejemplo muy burdo, pero si lees que esto que hablábamos recién de las noticias falsas, si lees que Schiaretti le dio su apoyo a Milei y sos votante de Milei, es bastante probable que te parezca espectacular porque te garantiza de alguna forma un resultado electoral o un resultado electoral en una provincia. Si eso no tiene una fuente, desconfía. Porque en líneas generales, ese tipo de informaciones que te parecen espectaculares son sospechosas, ¿sí? O sea, después, diversificar la dieta informativa, o sea, tratar de interactuar con contenidos de diversa índole, de diversas fuentes, que suban distintos usuarios o usuarias, para que eso te permita de alguna forma que tu algoritmo te muestre contenidos más variados. Y después, tratar de, si ves algo que te hace algún ruido, tratar de hacer un chequeo simple, casero, que es googlearlo, ver si efectivamente tiene más de un link, ver si efectivamente es así. Es un trabajo que muchos no hacemos, o sea, leemos las cosas y vamos pasando, pero en líneas generales es eso. Si ves algo que es como muy impactante, que es una noticia de esta cara, de moda, de bomba, o este tipo de información que sintoniza muy bien con tu emocionalidad, ponerla en duda, como pondrías en duda si viene alguien y te ofrece un negocio que es muy sospechoso, claro, o algo que te hace muy, o sea, tratar de vincular la duda y el estar atento a el consumo informativo también.
Estar atento también a la fecha, ¿no? Cuando se publican declaraciones.
Sí, cuando se publican declaraciones, cuando se publican fotos, lo que viene pasando mucho es que se hacen marchas que son relativamente pequeñas y se suben fotos de... El otro día se subió una foto de los festejos del Mundial para hablar de la convocatoria que hubo en Plaza de Mayo, el Obelisco y Plaza de Mayo el domingo. Es evidente que una foto del Mundial en el cual hubo cerca de 5 o 6 millones de personas en la calle no está relacionada con el contexto actual argentino. Porque si hubiera 5 o 6 millones de personas en la calle protestando contra un gobierno, es bastante probable que ese gobierno no estuviera en una instancia de balotaje y competitivo. Con lo cual, si a vos esa información te parece, de alguna forma, te genera mucho rechazo o te genera mucha simpatía, en los dos casos hay que chequearla, porque algo sospechoso hay en eso. Hay algo sospechoso en la trama de ese relato. Y en ese sentido es importante estar esto, ¿no? Estar atentos y atentas en función de no sentirse estafados.
Bien, bien, Luciano, queríamos bucear un poquito en lo que tiene que ver con este mundo de la información, con la fake news, con lo que está ocurriendo. Decíamos, partíamos, ¿no?, para iniciar esta entrevista, de que se había llegado aquí en Argentina a un nivel superior, podríamos decir, de fake news, que ya llegó al punto de que un candidato a presidente estaba reposteando, ¿no?, estas noticias falsas. Hablabas vos del antecedente entonces de Estados Unidos y de Brasil, y puntualmente reforzar la idea de la democracia, ¿no?, de defender la democracia, porque justamente a lo que apuntan la mayoría de estas noticias falsas es a limar, ¿no?, desprestigiar la democracia. Y bueno, están los casos concretos de lo que ocurrió después de las elecciones, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Desde ya te agradecemos mucho los minutos con Nacional, como siempre, que te deseamos que tengas un buen día.
Gracias, Che, un saludo y estamos en
contacto. Muchas gracias. Dialogábamos con Luciano Galup, consultor en comunicación política y medios sociales. Es autor del libro Big Data y Política, de los relatos a los datos, Persuadir en la era de las redes sociales.